A esta clase de hipoteca son aplicables las disposiciones sobre hipoteca constituida para garantizar una obligación personal, con las modificaciones que se contienen en los siguientes artículos. Artículo 427. Solo podrá constituirse la hipoteca de cédulas sobre inmuebles que no estén gravados con hipoteca común anterior, pero la hipoteca de cédulas no impide la constitución de otras hipotecas de la misma clase para obtener cédulas de segundo o ulterior grado, ni la constitución posterior de hipotecas comunes. Artículo 428. Puede reemplazarse una hipoteca común con una hipoteca de cédulas, siempre que en ello estén de acuerdo deudor y acreedor y que se cancele la primera al constituir la segunda. Artículo 429. Toda hipoteca de cédulas se constituirá haciéndola constar en escritura pública. Una vez constituida e inscrita se emitirán las cédulas. Reformado por artículo 1 Ley 358 de 12 de agosto de 1941. Artículo 430. Las cédulas deben emitirse en moneda nacional. Sin embargo, podrá hacerse en moneda extranjera para responder por créditos obtenidos en el extranjero, con sociedades o bancos domiciliados fuera del país. En uno u otro caso, deberán ser del valor de un múltiplo de 100. Todas las cédulas deberán estar firmadas por el dueño de inmueble hipotecado, o por su legítimo representante, y por el registrador general, el registrador general asistente, el registrador de cédulas, o cualquier otro registrador especialmente designado por el primero a ese efecto, y expresarán 1. Los datos necesarios para poder identificar las fincas hipotecadas, que no podrá ser más de una. 2. La cantidad total que importa la hipoteca a que la cédula se refiere y la que importen las hipotecas para cédulas anteriores, si las hubiere. 3. El nombre y apellidos de la persona a cuyo favor se extiende y la fecha y lugar de pago. 4. Si han pasado más de 10 años desde el vencimiento del plazo para el pago, la cédula no surtirá efectos después de esta fecha en perjuicio de terceros, siempre que el registro no manifieste circunstancias que impliquen gestión cobratoria o reconocimiento del crédito u otra interrupción de la prescripción. El registrador, al inscribir nuevos títulos relativos a la finca respectiva, hará caso omiso de tal gravamen. Siempre que un crédito devenga intereses y que estos no hayan de descontarse ni de pagarse en el principal, al vencimiento de la obligación, se agregarán a cada cédula tantos cupones, que sirvan de título al portador para la cobranza de aquellos, como trimestres o semestres a elección del tenedor contuviere el plazo. Cada cupón expresará el trimestre o semestre respectivo, la cantidad a que montan los intereses del mismo, el número de cada cédula y la inscripción de la finca afectada. La cédula expresará el número de cupones y su respectivo vencimiento. Reformado por Ley 6.965 de 22 de agosto de 1984. Artículo 431. La cédula hipotecaria tiene la misma fuerza y valor probatorio que el testimonio de escritura pública. Puede traspasarse por endoso en blanco, y el adquiriente puede también, aun sin llenar ese endoso ni poner uno nuevo, traspasarla a cualquier otra persona. El endoso de cédulas no constituye en responsabilidad al endosante. Artículo 432. Sin perjuicio de la prueba en contrario, se reputará dueño de la cédula al portador de ella, siempre que contenga un endoso nominal en blanco, que apoye tal presunción. Los endosos se reputarán también auténticos mientras no se pruebe lo contrario. Artículo 433. Para la hipoteca de cédulas no es necesario que al constituirse haya acreedor, y pueden emitirse las cédulas a favor del mismo dueño del inmueble hipotecado, quien, de igual manera que cualquier otra persona, puede negociarlas aún después de vencidas. Reformado por Decreto 46 de 12 de julio de 1895. Artículo 434. En toda hipoteca de cédulas se tendrán por renunciados los trámites de juicio ejecutivo, y la base para el remate de la finca hipotecada será el valor de la primera hipoteca. Quien tuviere el derecho de pedir el remate, podrá hacerlo con base de la cédula o cédulas en su poder, independientemente de las que se encuentren en el de otras personas. Cuando el comprador deba recibir la finca libre de gravámenes, se pagará íntegramente al ejecutante su crédito si el monto del remate alcanzare a cubrir toda la emisión de las cédulas y cupones expedidos, en el caso contrario, se le pagará en proporción a su crédito. En uno y otro caso, el resto del precio quedará depositado para responder al pago de las cédulas y cupones no presentados en la ejecución, y se procederá a la cancelación del gravamen en el registro. Reformado por Ley 113 de 6 de julio de 1940. Artículo 435. La hipoteca de cédula garantiza, además del capital, los intereses corrientes, los de demora y gastos de ejecución. Reformado por Ley 15 de 26 de mayo de 1892. Artículo 436. En el caso de que la finca se desmejore hasta ser insuficiente para cubrir el valor de la hipoteca a que ella responde, cualquier tenedor de cédulas puede pedir la venta, aunque el plazo no esté vencido, y con el precio de ella se hará el pago con el descuento señalado por la ley para los pagos adelantados. Artículo 437. Si el poseedor de la finca no la cuida y atiende como es debido, y por ello queda expuesta a desmerecer hasta el punto de volverse insuficiente para cubrir la hipoteca o hipotecas de que responda, cualquier dueño de cédulas puede pedir que se quite al poseedor la administración de la finca y se dé a otra persona. Artículo 438. Cuando la venta o administración a que se refieren los dos artículos anteriores, se solicite por el dueño de cédula de un orden inferior, lo que se acuerde o resuelva no podrá perjudicar en nada a las cédulas de una hipoteca anterior. Si la ejecución se hubiere establecido para el cobro de intereses de cédulas no exigibles, el adquiriente recibirá la finca con el gravamen de todas las cédulas de la misma emisión y con el de los cupones de intereses no presentados para su pago. Pero si el producto del remate fuere inferior al monto de la deuda hipotecaria, se depositará para repartirse a prorrata entre todos los coacreedores. Reformado por Ley 15 de 26 de mayo de 1892. Artículo 439. La cancelación de la hipoteca deberá hacerse, a. por medio de escritura pública. B. por ejecutoria librada en juicio ordinario, y C. por mandamiento expedido en ejecución hipotecaria en cuanto a la de grado inferior al gravamen que sirvió en base al juicio. En el primero y último caso, junto con el documento inscribable, deberá presentarse la cédula correspondiente para que el registrador, al firmar la cancelación, la incinere. Reformado por Ley 358 de 21 de agosto de 1941. Artículo 440. Si la deuda no devengare intereses, el poseedor de la finca puede obtener en cualquier tiempo, antes del plazo, la cancelación de la hipoteca de cédulas, consignando el valor íntegro de estas. Pero si hubiere cupones de intereses, la consignación deberá comprender, además, el valor de los cupones emitidos. El portador de un cupón no prescrito, podrá exigir su importe ante el juez, a cuya orden estuviere el depósito. 6 meses después de la prescripción, se entregará al depositante la suma no reclamada oportunamente. Reformado por Ley 15 de 26 de mayo de 1892. Capítulo 3. De la prenda. Artículos 441 a 447. Derogados. Título 7. Del Registro Público. Capítulo 1. Disposiciones Generales. Artículo 448. El Registro Público comprende: 1. El Registro de Propiedad. 2. El Registro de Hipotecas. 3. El Registro de Personas. Artículo 449. El registro es público y puede ser consultado por cualquier persona. Corresponde a la dirección de cada registro determinar la forma y los medios en que la información puede ser consultada, sin riesgo de adulterarse, perderse ni deteriorarse. Reformado por Ley 7764, Código Notarial de 17 de abril de 1998. Artículo 450. Solo pueden inscribirse los títulos que consten en escritura pública, de ejecutoria o de otro documento auténtico, expresamente autorizado por la ley para este efecto. Artículo 451. La inscripción podrá pedirse por quien tenga interés en asegurar el derecho que se trate de inscribir o por su representante o apoderado. El que presente el documento se presume que tiene poder para este efecto. Artículo 452. Pueden constituirse derechos reales por quien tenga inscrito su derecho en el registro o por quien lo adquiera en el mismo instrumento de su constitución. Artículo 453. Toda inscripción que se haga en el registro público expresará: 1. La hora y fecha de la presentación del título en el registro. 2. El nombre y residencia del tribunal, juez, cartulario o funcionario que autorice el título. 3. La naturaleza del título que deba inscribirse y su fecha. Artículo 454. Si en alguna inscripción se omite expresar cualquiera de las circunstancias generales o especiales exigidas por la ley, o si se expresaren de distinto modo de cómo aparecen en el título, podrá rectificarse en cualquier tiempo a solicitud del interesado, pero dicha rectificación no perjudica a tercero sino desde su fecha. Si por omisión de circunstancias o por oscuridad o inexactitud al expresarlas, fuere inducido en error un tercero, el registrador será responsable de los daños y perjuicios. Artículo 455. Los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudican a tercero, sino desde la fecha de su presentación al registro. Se considerará como tercero aquel que no ha sido parte en el acto o contrato a que se refiere la inscripción. No tendrá la calidad de tercero el anotante por crédito personal, respecto de derechos, reales nacidos en escritura pública con anterioridad a la anotación del decreto de embargo o de secuestro. Sin embargo, si la escritura pública fuera presentada al registro después de 3 meses de su otorgamiento y existiere ya una anotación de embargo, o de secuestro, estas prevalecerán sobre aquella, a menos que la persona que derive su derecho de la escritura logre demostrar en juicio ordinario contra el anotante que su derecho es cierto y no simulado, juicio que deberá plantear dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de presentación de la escritura y respecto del cual regirán las disposiciones del artículo 978. Al inscribirse las escrituras por derechos reales presentadas dentro de los 3 meses siguientes a su otorgamiento, se prescindirá de las anotaciones o inscripciones de embargo de que se ha hecho mérito sin necesidad de gestión u ocurso, o de resolución que así lo declare, y el registrador pondrá al margen de los asientos de las referidas anotaciones o inscripciones, razón de haber quedado sin ningún valor ni efecto, en cuanto a los bienes o derechos respectivos, en virtud de los dispuesto en este artículo. Reformado por Ley 2928 de 5 de diciembre de 1961. Artículo 456. La inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sean nulos o anulables conforme a la ley. Sin embargo, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona a quien el registro aparezca con derecho para ello, una vez inscritos, no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título no inscrito o de causas implícitas o de causas que aunque explícitas no consten en el registro. Modificado por Decreto 16 de 12 de diciembre de 1887. Artículo 457. Las acciones de rescisión o resolución no perjudicarán a tercero que haya inscrito su derecho. Exceptúanse. 1. Las acciones de rescisión o resolución que deban su origen a causas que, habiendo sido estipuladas expresamente por las partes, consten en el registro. 2. Las acciones rescisorias de enajenaciones en fraude de acreedores, en los casos siguientes. 1. Cuando la segunda enajenación ha sido por título lucrativo, y 2. Cuando el tercero haya tenido conocimiento del fraude del deudor. Modificado por Decreto 16 del 12 de diciembre de 1887. Artículo 458. La organización del registro y los derechos y obligaciones del registrador serán determinados en reglamento especial. Capítulo 2. Del registro de propiedad. Artículo 459. En el registro de propiedad se inscribirán: 1. Los títulos de dominio sobre inmuebles. 2. Aquellos en que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso habitación, servidumbres y cualesquiera otros reales diversos del de hipoteca. Los títulos en que se consigne el arrendamiento de inmuebles pueden o no inscribirse, pero solo perjudicarán a terceros si se hubiera inscrito. Las operaciones referente a edificios o departamentos sometidos al régimen contemplado por la Ley Propiedad Horizontal, se inscribirán en una sección especial, mediante un doble registro de fincas matrices y fincas filiales, debidamente relacionado. Adicionado por Ley 3670 de Propiedad Horizontal de 22 de marzo de 1966. Este párrafo está derogado por artículo 41 de la Ley 7933 reguladora de la propiedad en condominio de 28 de octubre de 1999. Artículo 460. Cualquiera inscripción que se haga en el registro de propiedad, relativa a un inmueble, expresará, además de las circunstancias de toda inscripción: 1. La naturaleza, situación, cabida, linderos y nombre y números si constaren, del inmueble objeto de la inscripción o al cual afecte el derecho que deba inscribirse. 2. La naturaleza, valor, extensión, condiciones y cargas de cualquiera especie del derecho que se inscriba. 3. La naturaleza, extensión, condiciones y cargas del derecho sobre el cual se constituya el que sea objeto de la inscripción. 4. El nombre, apellidos y generales de la persona a cuyo favor se haga la inscripción y los de aquella que transmita o constituya el derecho que ha de inscribirse. En las segundas y siguientes inscripciones relativas a la misma finca, no se repetirán las circunstancias del inciso 1, pero se hará referencia de las modificaciones que indique el nuevo título y del asiento en que se halle la inscripción. Artículo 461. Las servidumbres se harán constar en la inscripción de propiedad del predio dominante y del sirviente. Artículo 462. Inscrito un título traslativo del dominio de los inmuebles, no podrá inscribirse ningún otro que contradiga el derecho inscrito. Artículo 463. De toda inscripción que se haga en los otros registros, relativa a un inmueble, se tomará nota en la inscripción del registro de la propiedad. Capítulo 3. Del registro de hipotecas. Artículo 464. En el registro de hipotecas se inscribirán los títulos en que se constituya, modifique o extinga algún derecho de hipoteca. Artículo 465. El asiento que se haga en este registro deberá expresar, además de las circunstancias generales: 1. Los nombres, apellidos y calidades del deudor y acreedor. 2. El monto del crédito y sus plazos y condiciones, si el crédito causa intereses, la tasa de ellos y la fecha desde que deben correr. 3. Cita del número que tenga la finca hipotecada en el registro de la propiedad, y tomo y folio en que halle su descripción, o la naturaleza del derecho real hipotecado con las demás circunstancias que lo caractericen. Capítulo 4. Del registro de personas. Artículo 466. En el registro de personas se inscribirán: 1. Las ejecutorias y documentos auténticos en virtud de los cuales resulte modificada la capacidad civil de las personas. 2. La sentencia que declare la ausencia o la presunción de muerte, y quiénes son los herederos puestos en posesión provisional o definitiva de los bienes. 3. La que declare la insolvencia o quiebra, y la aceptación del nombramiento de curadores. 4. La certificación en que conste la aceptación del albacea nombrado por el testador, por el juez o por los herederos. 5. El instrumento público en que se constituya una sociedad civil o se les dé representación, y aquel en que se constituya apoderado de una corporación pública. Modificado este inciso por Ley 218 de Asociaciones de 2 de agosto de 1939 y por artículo 2 de Ley 6020 de 3 de enero de 1977. 6. Todo poder general o generalísimo. 7. Las capitulaciones matrimoniales cuando en virtud de ellas se establezcan entre los cónyuges comunidad de bienes raíces. Artículo 467. El asiento del registro de personas expresará, además de las condiciones de todo asiento, la especie de incapacidad, facultad o derecho que resulte del título, con indicación del nombre, apellidos y vecindad de las personas que aparezcan del documento. Capítulo 5. De las anotaciones provisionales. Artículo 468. Se anotarán provisionalmente: 1. Las demandas sobre la propiedad de bienes inmuebles determinados y cualesquiera otras sobre la propiedad de derechos reales o en las que se pida la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre inmuebles. 2. Las demandas sobre cancelación o rectificación de asientos de registro. 3. Las demandas sobre declaración de presunción de muerte, incapacidad de administrar y cualquier otra por la cual se trate de modificar la capacidad civil de las personas en cuanto a la libre disposición de sus bienes. 4. El decreto de embargos y secuestro de bienes inmuebles, sin necesidad de practicar la diligencia de secuestro. 5. Los títulos que no puedan inscribirse definitivamente por cualquier defecto que lo impida. Esa anotación provisional tendrá una vigencia de un año y quedará cancelada de hecho si dentro de este término no se subsanare el defecto. La vigencia de las anotaciones contempladas en los incisos 1, 2, 3, 4, de este artículo, será determinada de acuerdo con el término de la prescripción extintiva correspondiente a la obligación o el derecho que se trate. Estas anotaciones provisionales ni impiden la inscripción de documentos presentados con posterioridad. Transcurrido dicho término quedan canceladas sin necesidad de declaratoria ni de asiento. Este tipo de anotaciones se considerará como un gravamen pendiente en la propiedad. Cualquier adquiriente de un bien anotado aceptará, implícitamente, las resultas del juicio y el registrador lo consignará así en el asiento respectivo, al inscribir títulos nuevos. El plazo de caducidad al que se refiere el inciso 5, de este artículo se suspende cuando el registrador solicite el cotejo administrativo establecido en el artículo 125 del Código Notarial, mientras el archivo notarial no se pronuncie cuando se presente algún recurso contra la calificación del registrador, cuando sea necesaria la comparecencia ante un órgano jurisdiccional, para subsanar el defecto y cuando el documento sometido a calificación, por su complejidad, no pueda cumplir este trámite. Dentro del plazo fijado por la ley. El criterio para determinar la complejidad de los títulos presentados al registro se determinará en el reglamento respectivo. En ningún caso, la suspensión del plazo de caducidad podrá exceder de 3 meses contados desde la fecha de vencimiento original, salvo si se hubieren interpuesto recursos contra la calificación registral, en cuyo caso, el plazo de caducidad se reactivará desde la fecha de la notificación de la resolución definitiva del recurso correspondiente. La anotación provisional será cancelada por el registrador al determinar la caducidad e inscribir nuevos títulos. Reformado por Ley 7764, Código Notarial de 17 de abril de 1998. Artículo 469. La anotación provisional de los actos jurídicos a que se refieren los casos 1,2,3 y 4 del artículo anterior, se convierte en inscripción definitiva mediante la presentación, en el registro, de la respectiva sentencia, pasada en autoridad de cosa juzgada. Reformado por Ley 7764. Código Notarial de 17 de abril de 1998. Artículo 470. La anotación provisional y la inscripción definitiva surten efectos con respecto a terceros desde la fecha de presentación del título. Reformado por Ley 7764, Código Notarial de 17 de abril de 1998. Capítulo VI. De la cancelación de las inscripciones. Artículo 471. Las inscripciones en el registro público solo se extinguen, en cuanto a terceros, por la cancelación o la inscripción de la transmisión del dominio o derecho real inscrito, a favor de otra persona. Las hipotecas inscritas, comunes o de cédulas, que aparezcan vencidas por más de 10 años sin que el registro manifieste circunstancias que impliquen gestión cobratoria, reconocimiento del crédito u otra interrupción de la prescripción, no surtirán efectos de terceros después de ese plazo. El registrador, al inscribir nuevos títulos relativos a la finca, hará caso omiso de tales gravámenes y los cancelará. Estas circunstancias se harán constar en las cédulas hipotecarias. La vigencia de las anotaciones no contempladas en los artículos anteriores se determinará según el término de la prescripción extintiva correspondiente a la obligación o el derecho de que se trate. Cuando se trate de las anotaciones provisionales referidas en los incisos 1, 2, 3 y 4, del artículo 468, dentro de los términos indicados y a fin de interrumpirlos, la parte interesada podrá gestionar la anotación de interrupción, si el juicio respectivo no hubiere fenecido. Las hipotecas inscritas y otorgadas para garantizar la administración de la tutela, que aparezcan en cualquier tiempo con más de 40 años de constituidas, sin el registro manifieste la circunstancia que implique en gestión cobratoria, reconocimiento del crédito u otra interrupción de la prescripción, después de ese tiempo, no surtirán efectos en perjuicio de terceros y el registrador, al inscribir nuevos títulos relativos a la finca, hará caso omiso de tales gravámenes y los cancelará. Reformado por Ley 7764, Código Notarial de 17 de abril de 1998. Artículo 472. Podrá pedirse y deberá ordenarse cancelación total. 1. Cuando se extinga el inmueble objeto de la inscripción, o el derecho real inscrito. 2. Cuando se declare nulo el título en virtud del cual se ha hecho la inscripción. Artículo 473. Podrá pedirse y deberá decretarse cancelación parcial cuando se reduzca el inmueble objeto de la inscripción, o cuando el derecho real se reduzca a favor del dueño de la finca gravada. Artículo 474. No se cancelará una inscripción sino por providencia ejecutoria o en virtud de escritura o documento auténtico, en el cual expresen su consentimiento para la cancelación, la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o sus causahabientes o representantes legítimos. Artículo 475. La anotación provisional referente a decreto de embargo o título con defectos subsanables, quedará cancelada por el hecho de dejar transcurrir los términos de la ley. Si la anotación provisional se refiere a embargo o demanda, se cancelará en virtud de mandamiento de desembargo o de sentencia ejecutoria que absuelva de la demanda o la declare definitivamente desierta. Reformado por Ley 7764, Código Notarial de 17 de abril de 1998. Artículo 476. En el registro de personas, las inscripciones se cancelarán total o parcialmente en virtud de documento público o auténtico, en que conste legalmente que ha cesado la incapacidad o que han cesado o se han modificado las facultades administrativas objeto de la inscripción. Artículo 477. La cancelación podrá declararse nula cuando 1. Se declare falso o nulo el título del cual fue hecha. 2. Se haya verificado por error o fraude. En estos casos, la nulidad solo perjudica a terceros posteriores cuando la demanda establecida se haya anotado provisionalmente para que se declare en juicio. Reformado por Ley 7.764 Código Notarial de 17 de abril de 1998. Capítulo VII. Disposiciones transitorias. Artículo 478. Ningún documento sujeto a inscripción que no haya sido inscrito se admitirá en los tribunales ni en las oficinas del gobierno, salvo que se invoque en juicio contra alguna de las partes, sus herederos o representantes. Reformado por Ley 7.764 Código Notarial de 17 de abril de 1998. Artículo 479. El propietario que carezca de título inscrito de dominio podrá inscribir su derecho, justificando de previo su posesión por más de 10 años, en la forma indicada por la legislación correspondiente. En ningún caso, la inscripción de posesión perjudicará a quien tenga mejor derecho a la propiedad del inmueble, aunque su título no haya sido inscrito. Reformado por Ley 7.764 Código Notarial de 17 de abril de 1998. Título 8. De los modos de adquirir el dominio. Capítulo único. Artículo 480. La propiedad de muebles e inmuebles se transmite con relación a las partes contratantes, por el solo hecho del convenio que tenga por objeto transmitirla, independientemente de su inscripción en el registro y de la tradición. Artículo 481. La propiedad de los muebles se adquiere eficazmente respecto de terceros, por la tradición hecha a virtud de un título hábil, pero aquel que ha perdido o a quien han robado una cosa mueble, puede reivindicarla dentro de 3 años contados desde el día de la pérdida o del robo, salvo que el poseedor actual de la cosa robada o perdida, la hubiere comprado con las formalidades usuales en feria o venta pública, o a un mercader que vende cosas semejantes, en tales casos, el dueño originario no puede recuperarla sin pagar al poseedor el precio que le ha costado, quedándole el derecho de exigir el valor de la cosa de cualesquiera de los otros poseedores, respecto de los cuales hubiera sido eficaz una acción reivindicatoria. Modificado por Decreto 16 de 12 de diciembre de 1887. Artículo 482. La tradición se realiza desde el momento en que el dueño hace entrega y el adquiriente toma posesión de la cosa.